Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. No hay aniversario relacionado con la vida y la obra de José Martí que no tiente a volver a ellas, ¿verdad? Sobre todo si uno está tan convencido, como lo estoy yo, de que ambas, vida y obra, aún guardan infinidad de secretos. Y esa tentación de volver a la vida y a la obra de Martí es mayor cuando uno tiene la oportunidad, como la tengo yo, de mostrar a otras personas lo que uno encuentra. Y esas personas son, en mi caso, ustedes, por supuesto. Ustedes. Es una suerte tener con quien compartir todo lo que a uno le entusiasma y presentir que eso que uno va a compartir va a tener en sus interlocutores, en quienes lo escuchan a uno, un efecto similar al que tuvo en uno. Que les va a ser del mismo interés que le fue a uno. Presentir, señoras y señores, que les va a ampliar su idea de alguien o de algo, como le sucedió a uno. Pero a veces, tengo que decirlo, el hallazgo no procede necesariamente del examen directo de la vida y la obra de una persona, sino de lo que otros han averiguado y escrito sobre ellas, de los hallazgos ajenos. Y ese también ha sido mi caso cuando se trata de la labor extraordinaria hecha por Carlos Ripoll en torno a la vida y la obra de José Martí. No hay como agradecerle a Carlos Ripoll su legado. No hay como agradecerle los años que dedicó a su empeño de presentarnos a un Martí más real, a un Martí muy distinto, amigos que me escuchan, al Martí más convencional o al Martí oficialista. Un Martí muy distinto al Martí del que tanto cubano se ha alejado. Yo debo decir que el encuentro con las investigaciones de Carlos Ripoll hace ya muchos años, además de enriquecer mi percepción de Martí, me convenció de la necesidad de que el resultado de esas investigaciones debía estar al alcance de otros muchos cubanos. Sobre todo de aquellos que por diversas razones como ustedes no pudieran tener acceso a los libros de Carlos Ripoll. ¿Y por qué? Bueno, porque el Martí que conocemos a través de investigadores como Ripoll, amigos, es infinitamente más interesante y humano que ese otro Martí del que la mayoría de las veces tenemos noticia y nosotros, pues, ingenuos, damos por completo, damos por completo, por entero. Hoy vamos a iniciar una pequeña serie de programas dedicados a las relaciones de José Martí con su madre, Leonor Pérez. Todo lo que voy a decir en esta serie, a no ser mi interpretación de los poemas, las cartas y otros textos que también vamos a revisar, todo lo que voy a decir es el regalo para nosotros de Carlos Ripoll. Yo que tuve la oportunidad de ser amigo suyo, de conocer por qué había dedicado su vida al estudio de José Martí, estoy seguro de que él se hubiera sentido muy halagado de saber que ustedes, allá en la isla, no eran ajenos a su labor. De saber que ustedes, como yo, le agradecían esa forma admirable de serle útil a Cuba y de ser cubano.
¡Ay, Canarias, la tierra de mis amores! Ramo de flores que brotan de la mar.
Amigos, me pregunto cuántos de ustedes saben por qué yo he querido comenzar el programa de hoy con este paso doble titulado Islas Canarias, interpretando por el grupo canario Los Sabandeños. Bueno, he querido comenzar el programa con esta canción porque recuerden que Leonor Pérez nació en Santa Cruz de Tenerife. Era canaria y nació allí el 17 de diciembre de 1828. Iba a llegar a Cuba a los 15 años.
Por el amor de una isla, Islas Canarias, suspira todo sabor.
Aquellas personas que tienen ya algunos años, que peinan canas, recordarán que esta canción llegó a Cuba en las voces de los chavales de España hace muchos, muchos, muchos años, ¿verdad? Y luego pues fue grabada por mucha gente importante. Entre esa gente, Alfredo Kraus, el gran tenor canario, ¿no? Es una hermosa canción que canta efectivamente esas islas cuya gente se parece tanto a nosotros. Sí, Leonor Pérez, la madre de Martí, provenía de allí, de Santa Cruz de Tenerife. Este ensayo de Carlos Ripoll que yo he traído conmigo hoy y que me va a servir para ofrecerles esta serie de programas está dedicado, como decía anteriormente, a las relaciones de Martí con su madre, o viceversa, a las relaciones de Leonor con su hijo, ¿no? Y comienza y termina este ensayo de una manera curiosa. ¿Por qué? Bueno, porque sin el más mínimo ánimo, y digo esto de manera muy enfática, sin el más mínimo ánimo de establecer comparaciones exageradas, Ripoll recurre a la Biblia y evoca las relaciones de Jesús y María, su madre. Cuando comienza este ensayo sobre Martí y doña Leonor, y ustedes van a ver por qué Ripoll decidió recurrir a la Biblia. Escuchen lo que comienza diciendo. Cuando Jesús fue presentado en el templo, el justo Simeón le habló a María del porvenir del niño. Puesto está, le dijo, para caída y levantamiento de muchos. Pero le advirtió, una espada atravesará tu alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. ¿Ven ustedes por qué Ripoll decidió recurrir a este pasaje de la Biblia para iniciar este estudio sobre las relaciones de Martí y su madre? Cuando Jesús es presentado en el templo, este anciano, Simeón, le dice a María que una espada va a atravesar su alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones, refiriéndose a Jesús. Es decir, que la vida de Jesús, el porvenir de Jesús, van a lastimar profundamente a María. Poco después, dice Ripoll, se empezó a perfilar la espada, entre comillas. Cuenta San Lucas que cuando Jesús tenía 12 años, en las fiestas de la Pascua, se separó de los padres y al hallarlo entre los doctores de Jerusalén, que lo escuchaban maravillados, amigos, Jesús tenía 12 años. María le preguntó a Jesús, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Mira que tu padre y yo, apenados, andábamos buscándote. Y él, Jesús, les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que es preciso que me ocupe de las cosas de mi Padre? Con P mayúscula. Y el evangelista Lucas comenta: ellos no entendieron lo que les decía. Yo creo que esa incomprensión que sufrió Jesús por parte de sus padres es muy similar a la incomprensión que iba a sufrir el joven José Martí por parte de don Mariano y doña Leonor. Todo el que lleva luz se queda solo, dijo Martí. Y esa soledad no excluía los primeros afectos. Doña Leonor nunca le perdonó al hijo la vocación que la obligaba a vivir en incomodidad y angustia. Eso es tremendo, ¿eh? Doña Leonor nunca le perdonó al hijo la vocación que la obligaba a vivir en incomodidad y angustia. Se la ha juzgado por el aprecio de Martí, pero el cariño la pintó más como quería él que fuera, que como fue. A mí esto me parece sumamente revelador, ¿no? Que nosotros conozcamos a Leonor solamente a través de lo que Martí sentía y decía de ella. No a Leonor directamente, que es lo que vamos a hacer en esta serie. Vamos a conocer a Leonor. La más antigua declaración de amor que se conoce de Martí está en la carta de Anábana, de cuando Martí tenía 9 años. Está en la despedida. ¿Y qué le decía Martí a los 9 años en esa carta a su madre? Martí terminaba la carta diciendo: su obediente hijo que la quiere con delirio. Es la primera carta de Martí que se conserva, señoras y señores. Es una carta a su madre, enviada desde el campo en Cuba, donde se fue a pasar unos días con su padre. Así cierra Martí esa primera carta suya: su obediente hijo que la quiere con delirio. Así la quiso Martí, dice Ripoll, con un delirio que no le pudieron reducir las quejas y los reproches de ella. Es decir, por mucho que su madre lamentó el carácter de su hijo, Martí jamás dejó de enamorarla, como dice Ripoll. A su amigo Manuel Mercado le confesó en 1878 lo que poco después habría de decir también de su esposa. Mi madre, le dijo Martí a Mercado en una carta, tiene grandeza si la amo, pero no me perdona mi salvaje independencia, mi brusca inflexibilidad ni mis opiniones sobre Cuba. Lo que tengo de mejor es lo que ha juzgado malo. Me aflige, pero no tuerce mi camino. Sea por Dios. Señoras y señores, qué tristeza para un joven darse cuenta de que su madre no aprecia en él lo que de mejor hay en él, que era su independencia y sus opiniones sobre Cuba. Claro, hay que comprender también a Leonor. Leonor no era cubana, era española. Y no entendía aquella obsesión de Martí en la búsqueda de la independencia de Cuba. Me aflige, pero no tuerce mi camino, dice Martí, sea por Dios. Es decir, que ya Martí había decidido muy temprano en su vida que su camino era el que iba a recorrer y no el que su madre quería que recorriera. Así lo quiso ella, con su amor colérico y con algo de la espada del Evangelio atravesada en el alma, dice Ripoll. En esa última carta le repite: el deber de un hombre está allí donde es más útil. Pero tampoco ella entendió lo que decía. ¿Ven ustedes por qué estaba totalmente justificada esa alusión a la Biblia? Así como los padres de Jesús no entendieron que él se hubiera separado de ellos para ir a cumplir con las cosas de su padre mayor, María y José no entendían por qué ese niño se les había ido de las manos. Bueno, así tampoco Leonor y Mariano comprendieron por qué el joven José Martí había tomado un camino que no tenía nada que ver con el que ellos hubieran preferido que tomara.
soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Tiene el leopardo un abrigo en el monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en el monte seco y pardo. Yo tengo que el leopardo, porque tengo un buen amigo.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido.
Amigos, es el grupo El Consorcio interpretando La Guantanamera con los versos de José Martí. Ripoll nos recuerda en este texto que he querido compartir y comentar con ustedes que de Martí a su madre solo se conservan 5 cartas. Solo 5 cartas. Además de las ya mencionadas, hay una escrita desde el presidio, dice Ripoll, en la que se inicia la porfía de los sufrimientos, es decir, el común denominador del epistolario. A lo largo de todo el epistolario de Martí con su madre, se habla de cosas lastimosas, tanto por parte de él como por parte de ella. Es verdad que usted padece mucho, le dice Martí a su madre, pero también lo es que yo padezco más. Claro. Claro que sí, estaba en el presidio, ¿no? Hay otra carta de Martí enviada a su madre, y fue la carta que escribió cuando le envió un ejemplar de su libro Versos Sencillos. Y le decía a Martí en esa carta, lea este libro de versos, empiece a leerlo por la página 51. Es pequeño, es mi vida. Es decir, Martí quería que su madre viera lo que había sido su vida. ¿Por qué? Porque había vivido muchos años lejos de ella, ¿eh? Y también porque quizás Martí pensaba que a través de esos versos su madre iba a comprenderlo mejor. Y hay otra carta escrita también desde Nueva York, un año antes de su muerte, donde Martí le dice a su madre, déjeme emplear sereno, en bien de los demás, toda la piedad y el orden que hay en mí. Qué cosa tan bella, ¿verdad? Martí pidiéndole permiso a su madre, paciencia, porque él quería emplear en bien de los demás toda la piedad y el orden que había en él. Hay que decir, señoras y señores, que durante buena parte de su vida, desde 1870 hasta 1895, con el breve intervalo que pasó Martí en México, La Habana y Nueva York, Martí vivió separado de su madre. Nada, de eso vamos a hablar mucho durante esta serie.
Madre, cuando estás a mi lado, ya no soy desgraciado. Temo al dolor. En el silencio de tu muda plegaria, sé que a Dios vas pidiendo para mí lo mejor. Madre, cuánto me has enseñado, cuánto me has perdonado, con divina bondad, sin que yo hablara. Descubrías mis penas y al mirarme a la cara me llenabas de paz. Tú sonriendo, tú perdonando, tú comprendiendo, lograrás que siempre guarde dentro de mi alma la fe tan grande que me das. Ay, madre, cuando estás a mi lado, ya no soy desgraciado. Temo al dolor. En el silencio de mi muda plegaria.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Cuando sientas miedo, aquí estoy yo.
Cuando tengas penas, aquí estoy yo.
Si se nubla el cielo en tu corazón,
yo tan solo quiero que sepas que estoy yo. Aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Estaré contigo cuando me llame tu corazón, porque no hay en el mundo un amor tan grande como tu amor. Y cuando llegue el día en que la vida nos diga adiós, cuando me haya ido, busca en tu alma, hijo querido. Aquí estoy yo.
Señoras y señores, es el dúo Pimpinela interpretando una canción hermosísima titulada Aquí estoy yo. Y antes de irnos a la pausa, escuchamos a Rafael interpretando una canción preciosa, preciosa. Es una de mis canciones predilectas dedicadas a la madre, ¿no? Una canción titulada así, precisamente, Madre. Tiene muchos años, creo que la grabó en 1970, pero a mí sigue pareciéndome una canción hermosísima. Yo quisiera decir lo siguiente, antes de continuar con el tema de las relaciones entre José Martí y Leonor Pérez. A petición de ustedes, este jueves y este viernes vamos a retransmitir las dos entrevistas que le hicimos recientemente al exprisionero político cubano y poeta Ernesto Díaz Rodríguez. Sí, fueron dos entrevistas conmovedoras y muchos de ustedes han demostrado tanto entusiasmo que, como se acerca el 19 de mayo y el 20 de mayo, vamos a retransmitir para complacerlos esas dos entrevistas que hicimos hace poco. Esperamos que las disfruten tanto como las disfrutaría yo si pudiera volver a escuchar a este hombre expresarse de la manera que se expresó. Antes de continuar, como siempre, quiero darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, por su colaboración, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar ahí siempre también con nosotros. Quiero darles las gracias a los amigos de TV Martí que nos acompañan todos los días e instarlos a ustedes, como siempre, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Pueden también asomarse, por supuesto, a nuestra página de Facebook y enviarnos algunos mensajes. Ahí tengo varios que leeré cuando termine esta serie. Nuestra dirección en Facebook es muy sencilla, entre nosotros, _Martí. Y aquellos de ustedes que prefieran el correo postal pueden enviar su carta dentro de un sobre poniendo en este la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. En estos momentos estoy recibiendo cartas de ustedes hablándome sobre esta serie que acabamos de iniciar. Yo quiero invitarlos también a que me digan qué piensan ustedes sobre esas relaciones difíciles entre Martí y su madre. ¿Comprenden ustedes a Leonor como madre? ¿Comprenden ustedes a Martí como un hombre que desde muy temprano supo a qué debía estar dedicada su vida? Si tienen opiniones sobre las cosas, los temas que vamos a plantear en esta serie, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico para yo leer esas opiniones cuando la serie termine. Pero bueno, estábamos hablando de las cartas que se conservan de Martí dirigidas a su madre. Se conservan muy pocas. Muy pocas, ¿no? Y Ripoll dice en este ensayo suyo que estamos repasando y comentando, dice que Martí estuvo lejos de su madre durante muchos años. Si bien es cierto que ella se queja de sus silencios, dada su devoción y facilidad para escribir, es decir, doña Leonor se quejaba de que Martí no le escribiera tanto como ella quería, se puede suponer que existió un epistolario más rico, dice Ripoll. Aunque también hay que tener en cuenta aquella observación que le hizo Martí en una carta a Mercado sobre sus silencios. Obviamente Martí a veces, un escritor de cartas tan fenomenal como él, se quedaba en silencio durante un tiempo y ese silencio preocupaba a quienes estaban acostumbrados a que Martí les escribiera con alguna frecuencia. Y miren lo que le dice Martí a Mercado en esta carta. Fortalecer y agrandar vías es la faena del que escribe. Jeremías se quejó también que no valen quejas después de las suyas. Por eso no escribo. Ni a mi madre, le dice Martí a Mercado, ni a usted. Ni para mí mismo, porque pensar en las penas quita fuerzas para sufrirlas. Es decir, Martí a veces callaba porque no quería escribir cartas quejosas. Ni a su madre ni a su gran amigo Manuel Mercado prefería quedarse en silencio. Es probable, dice Ripoll, que fuera más abundante el epistolario en los primeros años de la separación. Pero ese, y esto, señoras y señores, a nosotros, que vivimos muchos años después, nos espanta. Ese epistolario de cartas de Martí a su madre fue destruido por doña Leonor. Fue destruido por su madre en un acceso de ira, según una carta llena de reconvenciones que le escribió el 14 de octubre de 1881. Doña Leonor, señoras y señores, decidió, molesta, un día, romper todas las cartas de José Martí de su hijo, que conservaba. Y yo voy a leerles ahora esta carta de Leonor para que ustedes vean cuán difíciles tenían que ser esas relaciones entre ese hijo que la adoraba y esa madre que no lo comprendía. Debo decir lo siguiente. Doña Leonor fue autodidacta. Sus padres no quisieron que fuera al colegio porque en el siglo XIX, en aquellos años, no se veía bien que las muchachas fueran instruidas, fueran educadas. De manera que se educó doña Leonor yendo a casa de unas amigas, de unas amistades. Allí aprendió a leer, a escribir, etcétera, etcétera. De manera que ese abismo entre la madre y el hijo era mayor aún, porque por muy inteligente que fuera esta mujer, y lo era, por muy intuitiva que lo fuera, y lo era, y por muy bien que conociera a su hijo, y lo conocía bien, su formación era muy distinta a la de él. Escuchen ustedes lo que le dice Leonor a Martí en esta carta. Hijo mío, cuando tengas mucha pena, deja de escribirme para otro lugarcito, pues cartas como la última no me llenan y me dejan muy triste, pues solo parece escrita para cubrir un expediente. Qué poco confidencial, hijo. Nada, nada. Neblina tan tupida como la que velan mis ojos. Señoras y señores, la madre de Martí le está diciendo que cuando Martí esté triste no le escriba, porque entonces la entristece a ella. ¿Verdad? Y que cartas como esa que acabó de recibir de Martí, tampoco confidencial, porque obviamente Martí no le hablaba con detalle de lo que le estaba pasando, eran como la neblina que velaba sus ojos. Y ahora escuchen ustedes la explicación de esta mujer que, repito, no tenía una gran educación formal, ¿no? Yo estaba muy mala cuando la recibí, cuando recibió esta carta de Martí, y más mala me puse. Dios me ha mandado a la vejez dolores de muelas. Yo creo que esto me resultó de mucho leer, pues ya me cuesta mucho esfuerzo. Leonor pensaba que leer mucho podía haberle producido un dolor de muelas. ¿No es cosa realmente sorprendente y triste pensar en la ignorancia de esta mujer? La pobre, una mujer de su época y una mujer humilde en cierta forma, ¿no? Es el caso, le dice Leonor a Martí tratando de explicarle por qué rompió esas cartas, es el caso que yo guardaba todas tus cartas con la esperanza de que algún día tendríamos tranquilidad para repasarlas juntos y reír o llorar con ellas. Pero viendo que esto se alarga mucho, que yo puedo morir y ellas ir a parar a manos extrañas, determiné romperlas. Pero no tuve valor sin darles un repasón. Y como algunas tienen ya la tinta apagada, he hecho mucho esfuerzo. Pero ya se acabó la obra y no me pesa, pues rara era la que no tenía un ramalazo que no me hubiera gustado que otro las leyera. Con que ya tú ves que sin tener culpa has sido la causa de mi dolor de muelas. Acabo, por si tienes hoy también mucha pena, y yo te distraigo con estas tonterías. Bueno. A Martí tiene que haberle dolido mucho esa carta, señoras y señores, con ese comentario irónico de su madre, ¿verdad? Acabo, por si tienes hoy también mucha pena, y yo te distraigo con estas tonterías. Tiene que haberle dolido pensar que la decisión de su madre de releer todas las cartas que él le había escrito hasta ese año 1881 le había causado, según su madre, un dolor de muelas a la destinataria, ¿no? Y su madre decía que leer mucho, pues, nada, no le convenía. Que una madre le diga eso a un hijo escritor, a un hijo cuya vida era escribir, señoras y señores. Pero ya se acabó la obra, dice en esta carta, y no me pesa, pues rara era la que no tenía un ramalazo que no me hubiera gustado que otro las leyera. ¿Martí con ramalazos? ¿Contra quién? Y claro, le dice esto con que ya tú ves que sin tener culpa has sido la causa de mi dolor de muelas. Escuchen lo que dice Ripoll de esta carta. De doña Leonor se han publicado un total de 19 cartas, casi todas de entre 1881 y 1883. Los años del fracaso de Martí en Caracas, del empleado de comercio en Nueva York, de la visita de la mujer y del hijo y de las primeras corresponsalías a Buenos Aires. En estas cartas sigue la afligida contienda. Le dice la madre a su hijo: tus penas, por graves que sean, pueden tener remedio un día, pero estas mías, que no lo tienen jamás, son las que nos parten el alma. Y Leonor insiste, señoras y señores, en el razonar, dice Ripoll, pedestre, sobre el objetivo de la vida. ¿Cuál debe ser el objetivo de una vida? Y le dice a Martí: te acordarás de lo que desde niño te estoy diciendo, que todo el que se mete a redentor sale crucificado. Miren ustedes esa frase que esta mujer le dijo a Martí desde que era niño: todo el que se mete a redentor sale crucificado. ¿Cómo no recordar otra vez el episodio de la Biblia que Ripoll cita al inicio de este ensayo? Todo el que se mete a redentor sale crucificado, mientras tú, le dice Leonor a Martí, no puedas alejarte de todo lo que sea política y periodismo, no tendrás un día de tranquilidad. ¡Qué sacrificio tan inútil, hijo de mi vida, el que estás haciendo de tu tranquilidad y de la de todos los que te quieren! Bueno. ¡Qué sacrificio tan inútil!, le dice la madre a Martí. ¿Y qué manera de causarnos problemas e inquietudes a nosotros, los que te queremos? Yo no paso por alto, señoras y señores, y hoy lo conversaba con mi amigo Pepe Forte, yo no paso por alto que para una esposa y para una madre tener un patriota como esposo o como hijo es un verdadero dolor de cabeza, ¿no? Pero qué poco comprendía Leonor a Martí. Qué poco comprendía Leonora Martí. Aquí dice Ripoll lo siguiente: y siempre la queja por el silencio del hijo que no sabe responder al inacabable regaño. Sí, las cartas de Leonor a su hijo eran regaños, un regaño tras otro. Y dice Leonor en esta carta: ¿qué causa tan poderosa podrá ser la que te impide escribirme? Dios mío, dice Leonor, ¿qué habré hecho yo para tanto sufrimiento? ¿Por qué me dio un solo hijo para que tanto me haga llorar? Para Martí, que vivía en Nueva York, esto tiene que haber sido terrible. Y luego, dice Ripoll, Leonor intimida a Martí. Lo intimida porque Martí no quiere ir a La Habana a cuidar de la familia. Leonor quería, como quería también Carmen Sayas Bazán, la esposa de Martí, que Martí renunciara a todo, trabajara como abogado y mantuviera a las familias. Y le dice lo siguiente también Leonor a su hijo: Dios te perdone, hijo, todo el mal que me haces. Y por ti le pido a todas horas, y porque te conserve tu hermoso hijo, y no te castigue en él lo que tu abandono hace sufrir a tu madre. Amigos que me escuchan, son palabras muy fuertes. Muy fuertes, dichas por una madre, un hijo tan sensible como Martí. Tengo que releerlas. Dios te perdone, hijo, de todo el mal que me haces. ¿Cómo se sentiría Martí cuando leía una frase de estas? ¿Cómo se sentiría? Y por ti le pido a todas horas. Es decir, su madre ora por su hijo. Y porque te conserve tu hermoso hijo, es decir, porque le conserve a Martí su niño, y no te castigue en él lo que tu abandono hace sufrir a tu madre. Leonor temía que Dios castigara a Martí, llevando al hijo de Martí a ser con su padre como Martí era con ella. Y por último, dice Ripoll, imitando el estilo de Martí en forma sentenciosa, Leonor le dice: es deber del hombre mirar por los suyos. Martí, dice Ripoll, tiene otra frase que se parece a esta de la madre. Es deber del hombre levantar al hombre, escribió Martí. Pero la madre, Leonor, le dice, es deber del hombre mirar por los suyos. Es decir, mirar por su familia, por su mujer, por su hijo, por sus padres, por sus hermanas y nada más.
Que llamabas a mi puerta un poco tensa y con las gafas empañadas. Querías verme bien y fue la vez primera. Sentía que sabías cómo te añoraba. Y me abrazaste mientras te maravillabas de que aguantara triste y casi sin aliento. Hace ya tanto que no estamos abrazadas. Y en el silencio me dijiste, lo siento. Pero ha bastado un ruido para despertarme, para llorar y para hacer que regresara aquellos días que de niña me cuidabas, donde en verano cielo y playa se juntaban, mientras con mi muñeca vieja te escuchaba los cuentos que tú cada noche me contabas. Cuando más pequeña tú me acurrucabas y adormecida en tu regazo yo soñaba.
Amigos, es Laura Pausini interpretando una carta titulada precisamente Carta a mi madre. No nos queda mucho tiempo de programa, pero yo quiero exhortarlos a ustedes a reflexionar sobre esa relación de Martí con su madre. Y sobre lo que esas cartas de su madre deben haber provocado en él. Por supuesto, un gran sentimiento de culpa. Un gran sentimiento de culpa y a veces también cierta incomodidad ante la incapacidad de su madre para comprender lo que significaba para él la causa a la que se había entregado. Van a ver ustedes en estos programas cuán difícil llegó a ser para Martí esa actitud de su madre.
Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, como presintiendo qué horrible es el mundo que vamos a ver. Con el llanto en los labios, con el llanto en los labios, como lamentando llegar a una tierra que buena no es. Así nacemos, así nacemos. Así nacemos yo, tú, ese y aquel. Así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel.
Y así, señoras y señores, con Julio Iglesias interpretando Así Nacemos, vamos a poner fin al programa de hoy. Madre del alma, madre querida, son tus natales, quiero cantar, porque mi alma de amor henchida, aunque muy joven, nunca se olvida de la que vida me hubo de dar. Hasta pronto.
Como fiel presagio del día que llegue la dura vejez. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel.